Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que dedicamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy, muy amplia agenda informativa de este día, miércoles 23 de noviembre. Por supuesto que vamos a estar comentando el día de hoy los detalles de la mega marcha que realizó la Universidad de Guadalajara esta mañana. Esto pues exigiendo un presupuesto justo al gobierno presidido por Enrique Alfaro. Y esto pues a pesar de que ayer se consumó lamentablemente pues este madruguete o albazo a la aprobación del presupuesto del próximo año. Pese a ello pues miles de personas salieron a marchar. Hay un diferendo en cuanto a las cifras de asistentes de parte de voceros acá de la Universidad de Guadalajara. Hablan hasta de casi 145,000 personas que habrían participado. En contraparte, organismos del gobierno del estado hablan de alrededor de 38,000 personas. Pero en medio de todo esto hubo una situación bastante indigna, que son las acusaciones de un boicot a esta marcha por parte del gobierno del estado, en particular a través del transporte público. Algo delicadísimo me parece estas acusaciones, porque no solo digamos van en sentido de entorpecer una expresión libre de manifestación, sino además consideremos, de haber sido así, cuántas miles de personas que no forman parte de este conflicto político se habrían visto afectadas por esa pésima decisión del gobierno del estado. Tenemos lamentablemente también otras informaciones que tienen que ver con la violencia organizada, con desapariciones, esto vinculado también al marco del presupuesto del próximo año que vamos a compartirles en esta tarde. Antes de los detalles, agradezco a Alejandro Coronado, que nos apoya en la asistencia y la producción del espacio. También un saludo a Alberto González, quien está acá en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Y saludo con gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto saludarte. Un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan en las distintas plataformas en las que es posible escuchar y ver Radio Universidad de Guadalajara. Ahora en este momento, Cosa Pública 2.0. Y algo que incentivó más la manifestación fue la decisión que se tomó, que tomó el partido gobernante y evidentemente por órdenes del gobernador, los diputados locales y sus aliados, de modificar el presupuesto y hacer un nuevo recorte a la Universidad de Guadalajara. Esto pues incentivó más la protesta de los universitarios que salieron esta mañana. 145,000 universitarios, de acuerdo al área, la Dirección de Protección Civil de la propia Casa de Estudios, 38,000 según el gobierno del estado. Pero para que nos comparta una crónica de esta manifestación, le agradecemos a nuestro compañero Pablo Toledo, que está en la línea telefónica. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y llevarles esta crónica que vivimos desde muy temprano, y es que desde prácticamente las 9 de la mañana estuvimos en este contingente que encabezaba el rector Ricardo Villanueva, allá en las afueras del edificio de la rectoría, y decirles que pues desde muy temprano la llegada de los estudiantes, padres de familia, administrativos, y mismos jóvenes, con mucho ímpetu, y esto porque pues se saben lo que se está poniendo en riesgo con este recorte que bien decían ustedes se está realizando al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, y es su futuro, el de ellos, el de sus hermanos, el de sus amigos y el de muchas personas más que están pues interesadas en ingresar a un plantel universitario, ya sea la preparatoria o a la misma, o algún plantel de la UDC para estudiar alguna carrera, y ser profesionistas. Decirles pues que en el recorrido se mostró bastante tranquilo, salvo pues estas inconvenientes que se realizaron por parte de las autoridades estatales, desde que hubo una suspensión. Dicen ellos que fueron fallas las que existieron en las líneas del tren ligero y en el mismo macrobús. Aquí no solamente decirle a sus compañeros que se afectó a los contingentes, a los estudiantes que se dirigieron hacia la Plaza de la Liberación, también fueron cientos de trabajadores, desde otros estudiantes, de privados, de personas, madres de familia y padres de familia, que tuvieron que verse en la necesidad de caminar o pagar algún transporte de plataforma para llegar a sus destinos. Si bien es cierto, esto el maestro César Barba da una rueda de prensa cerca de las 10:30 de la mañana, pues donde informaba de los pormenores de lo que había ocurrido, y es que aunque muchos pensaron que solo se trató del boicot sobre las líneas del transporte público, el maestro César Barba nos decía que fue desde el día de ayer, cuando ya se tenían algunas unidades
para... estamos perdiendo
esta marcha, y pues ya no se pudo realizar porque alguien llegó y les pagó una cantidad mayor y se les dieron cerca de 500 pesos por unidad a un proveedor que tenía destinados 70 camiones, y pues este se le ordenó sino que simplemente dejara las unidades quietecitas y que no se movieran. Las zonas que se vieron más afectadas para llegar, o que muchos no pudieron llegar, fueron la zona de las regiones, los centros universitarios de las regiones, quienes se les dificultó y algunos sí no pudieron llegar, aunque estos pues se realizaron algunas manifestaciones en sus centros universitarios. Esto pues para expresarse a favor de que se le dé un trato justo a la Universidad de Guadalajara. Ya en la Plaza de Liberación pues hicieron presentes diferentes colectivos, estudiantes, padres de familia, insisto, y estudiantes, que todos iban con una misma consigna, la de pedir y rugir, como decían ellos, ese grito de león hacia el gobierno estatal para solicitarle un presupuesto justo, y que este recorte pues no solamente daña a unos cuantos, está dañando probablemente el futuro de muchos. El rector Ricardo Villanueva, en su discurso, después de su discurso, tuvimos una pequeña charla con él en una rueda de prensa, y él nos manifestaba que inclusive sería bueno someter a una revocación de mandato al gobernador Enrique Alfaro, y que hay que recordar que él fue de los pioneros en promover las revocaciones cuando él fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, aunque el rector reconoce que no tendría ninguna validez, pues esto reafirmaría la poca popularidad que ha venido ganando el gobernador, o la que ha venido perdiendo la popularidad del gobernador, pero pues también sería un ejercicio para que se diera cuenta la afectación que le está causando a las personas en el estrado. Y también tuvimos la oportunidad de platicar con Zoé García, ¿no?, presidenta de la FEU, y ella pues también hizo un posicionamiento bastante fuerte sobre decir que el gobernador Enrique Alfaro es una persona no grata para Jalisco, porque está dañando a los jóvenes, está dañando la casa de estudio, está poniendo en peligro los centros universitarios por construcción, o algunos que ya están y están operando con recursos de la Universidad de Guadalajara, pero que a final de cuentas, para el próximo año y el siguiente ciclo escolar, pues esto pudiera repercutir en el ingreso de estudiantes, en la matrícula. El rector también reafirmaba pues que la reducción de este presupuesto tendría tendrían problemas con esta reducción de presupuesto, perdón, porque no se tendrían los recursos suficientes para las construcciones, y aunque ellos están dispuestos a entrar con esta parte, pues no son las formas ni las maneras en las que se deben de conducir con la Universidad de Guadalajara cuando se le está quitando la autonomía, la decisión de qué es lo que se deba de hacer y los estudiantes. Una manifestación que sí, a decir de las autoridades universitarias, fueron de 145,000 personas. Nosotros que estuvimos presentes en el lugar, me animaría a decir que fueron hasta un poquito más, aunque esto contrasta con las cifras que da Protección Civil del Estado, que dicen que son cerca de 38,000 las personas que estuvieron presentes sobre la marcha. Pues pareciera que no hicieron los recorridos en los diferentes contingentes, porque fueron muchas personas. Se reportó un saldo blanco. Esto habla de la educación que se brinda en las aulas de la Universidad de Guadalajara, porque los alumnos se comportaron, los padres de familia, todos los presentes se comportaron a la altura, y pues no hubo mayor problema. El rector dijo que estas manifestaciones continuarán, las manifestaciones, las cerca de más de 179 manifestaciones que se han presentado acá en Jalisco van a continuar, que hay que ver la manera o analizar el si se puede buscar un amparo ante este reporte que se hizo en el Congreso del Estado, pero que estas serán acciones que estarán determinando más adelante cuando se reúnan con el Consejo para ver los detalles de cuáles son los pasos a seguir, pero de que la lucha por parte de los universitarios continuará para no dejar que el gobierno del estado ni los propios diputados por bajar este presupuesto, eso no dejó duda el rector Ricardo Villanueva, y será pues en próximos días cuando se anuncien las nuevas estrategias y qué es lo que sigue para poder realizar o para poder conseguir un presupuesto digno para la Universidad de Guadalajara, un presupuesto que le brinde la oportunidad a miles de jóvenes de continuar en las aulas y para otros de ingresar a ellas y formarse como profesionales que en un futuro puedan tener la sapiencia para representar bien a los jaliscienses.
Muy bien, Pablo Toledo, muy completo tu reporte. Te agradecemos que nos hayas pasado esta crónica. Muchas gracias, Pablo.
Este reporte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo Toledo, con este recuento tan completo. Hay mucha más información sobre esto. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con un extracto del mensaje del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, estamos tratando de reseñar lo que ocurrió con esta manifestación convocada para las autoridades universitarias para reaccionar al recorte presupuestal y en el contexto de un conflicto político que existe entre el grupo que detenta el poder en el gobierno del estado y que también controla otros poderes, evidentemente el poder legislativo que encabeza Enrique Alfaro y el grupo político que gobierna y controla la Universidad de Guadalajara. Y lo comentamos en estas diferencias, en este escalamiento de este conflicto, una parte de la población está pagando, como fue el caso de esta mañana, por dejarlos sin transporte público. Hubo varios oradores, los representantes de maestros, de trabajadores académicos, de estudiantes, hablaron esta mañana en la Plaza de la Liberación, pero vamos a pasarle un fragmento de lo que dijo el rector Ricardo Villanueva. Escuchemos.
Me da mucha risa que a veces cuando platico con algunos que se dicen saber de política y a veces me dicen: oye, rector, ¿no te preocupa que el gobernador los está dejando solos? Y volteo y veo la plaza y verdaderamente me da risa que crean que porque los diputados, los partidos políticos nos dan la espalda, nos dejan solos. Pues es que en la universidad somos una familia. Y nos podemos pelear como se pelean los hermanos, pero en esta universidad cuando tocan a uno, tocan a todos. Y aquí estamos todos para defender el atropello, lo vergonzoso, el momento más vergonzoso en la historia del Congreso. Nunca el presupuesto se había aprobado en el mes de noviembre. Tienen hasta el 15 de diciembre para estudiar, para analizar, para recibir a las víctimas, para recibir a las instituciones, para recibir al secretario de Educación para que pida más dinero, o al fiscal o a la Secretaría de Seguridad, que les quitaron dinero. Los diputados tenían todavía un mes más para estudiar y para escuchar. Me citaron el sábado a debatir y yo vine con argumentos. Vine con datos, porque el gobierno trata de decir que este es el presupuesto más grande de la historia y Movimiento Ciudadano ha pagado desplegados para decir que es el presupuesto más grande de la historia. Y fíjense qué maravilla de datos. El presupuesto del que hablan es el presupuesto irreductible. Este es el presupuesto que no puede reducir nunca a nadie. Hoy tenemos más dinero que el año pasado, sí, pero es una obviedad. Yo traje datos para demostrar que recibimos 9,000 pesos menos por cada alumno de la universidad. Recibíamos 29,000 pesos por cada uno de ustedes. Y para Alfaro hoy, cada estudiante de la universidad vale solo 20,000 pesos. 9,000 pesos por alumno por 320,000 son 2,800 millones de pesos que le están dejando de dar a la Universidad de Guadalajara. Y aún así, ayer los diputados asustados porque los universitarios veníamos hoy, se apresuraron para hacer el madruguete, el albazo más ridículo en la historia de Jalisco. Verdaderamente es lamentable, ni en las peores épocas de los regímenes autoritarios sucedía lo que sucedió. Ayer, no solo eso, yo vine a pedir 1.100 millones más con datos, pero ayer no solo no nos dieron esos 1.100 millones, fíjense la burla y lo que cuesta la dignidad y lo que cuesta defender a la educación y lo que cuesta ser universitario. Por defender a la universidad nos quitaron 30 millones de pesos más, o sea, no nos dieron los 1.100. Ayer nos quitaron 30 millones más. ¿Saben por qué? ¿Y saben con qué argumento el gobernador? Por marchar. Y lo dijo claramente. Si la universidad está gastando dinero en marcha, se los voy a quitar. Porque este gobierno no quiere que nadie disienta. Porque nadie puede opinar diferente. Pues discúlpame, señor gobernador. Pero si la universidad gasta dinero en marchar, es porque en la universidad educamos ciudadanos conscientes de lo público, no de lo privado. Y el día de hoy, esta es la clase más grande de civismo que van a recibir nuestros jóvenes, porque salir a defender a tu universidad es salir a defender a Jalisco, y es salir a defender la dignidad, y es salir a defender lo justo y lo correcto. Esta es una mega clase de civismo, y si nos cuestan camiones, los volveremos a pagar, las veces que sea. Porque aquí no formamos profesionistas nada más, formamos seres humanos que cada que nos llegue un gobernador como este o diputados como este, nos vamos a salir a solear, nos vamos a salir a desmayar. Pero habrá un director del CEMS que cargue a la desmayada y habrá 30 mil personas buscando a la mamá de Andy.
Una parte del discurso del rector Ricardo Villanueva. Y vamos ahora nuevamente a la línea telefónica para agradecerle al diputado Enrique Velázquez, diputado del partido Hagamos. Queremos conversar con él sobre lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado. Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, todo. Muchas gracias. Gracias por atender esta llamada, diputado Enrique Velázquez. Pues ya hemos reseñado en la información a grandes rasgos, Enrique, de que hubo una reasignación en este empeño de la mayoría de Movimiento Ciudadano y sus aliados en apresurar la aprobación del presupuesto. ¿Qué fue lo que ocurrió y qué opinión tiene sobre esto que ocurrió ayer, Enrique Velázquez?
Fíjate que ayer yo lo decía en la tribuna, que el presupuesto se entrega el día primero de noviembre como fecha límite y se tiene 45 días, 50 días. De 45 a 6 días que tienen para poder procesar el presupuesto, que es pues procesar la ley de ingresos, que es de dónde vas a recibir los recursos, y la ley de egresos, que es el presupuesto de lo que vas a gastar. Y pues siempre se ha utilizado las técnicas y pues casi siempre también se había aprobado el presupuesto el día 15 de diciembre. El presupuesto más rápido había sido del año pasado, que se aprobó el 2 de diciembre. Bueno, el 1 de diciembre ya en la madrugada. Uh-huh. Y ahora, pues pensando en tratar de impedir la mega marcha de la universidad, pues quisieron aprobarlo ayer sin convocar de manera previa. O sea, haz de cuenta que entregaron son 7 tomos el presupuesto. Y las tablas y las modificaciones las entregaron a la Comisión de Hacienda a las 11:20 de la mañana de ayer. Y citaron a la comisión a las 12:20. Y a sesión a las 12:25, otra sesión a las 12:30, y así van a ser 3 para poder cumplir con la aprobación de la presentación, una primera lectura, sesión intermedia, y luego la segunda lectura. Pero cuando yo me señalaba, hice algunas reservas en la Comisión de Hacienda, buscando que fueran diciendo conocimiento a los diputados para que supieran qué van a votar. O sea, ahora pareciera que lo malo es que sepas qué vas a votar. Que lo malo es estar informado de cuántos partidos tienes y a dónde va la resignación. No es únicamente a ver dónde se incrementa, porque si bien el presupuesto del año pasado fue 137.500 millones, este va a ser 158.500 millones. O sea, va a crecer 21.000 millones más el presupuesto. Y parece que nomás le hacen el efecto copete, ¿no? Que es nomás ponerle donde les gusta más dinero, sin tener prioridades, porque debe un presupuesto estar alineado con el Plan Estatal de Desarrollo. Y ante los problemas que tiene el Estado, el presupuesto puede ser una palanca para tratar de salir de los problemas que tienes en materia de inseguridad, de falta de cobertura en educación, de cultura, por ejemplo, que en 2021 recortaron más de la mitad del presupuesto de cultura y que en esta ocasión ni siquiera se regresa a los márgenes de 2020-2021 en cultura. O sea, no hay posibilidad de discutir nada, y de verdad es vergonzoso que los diputados de todas las fracciones se nieguen o que renuncien a su facultad de poder ser el poder que revise el presupuesto y que apruebe un presupuesto, y que le falta muchísimo para poder atender las necesidades de los municipios. Fíjate, Rubén, muchos nos quejamos del trato que tiene la federación para con los estados,
sí,
en el famoso pacto fiscal. Muchísimo nos quejamos de cómo tratan en el tema de los recursos. Digo, somos de los pocos países que el gobierno federal recauda el IVA, ¿no? En un verdadero federalismo sería el Estado quien recauda el IVA, el impuesto federal es el ISR. Entonces le cedemos todo eso a la federación para que luego nos dé dinero a los estados. Aquí pasa exactamente lo mismo, o sea, o peor, únicamente el 21% del presupuesto es dinero para los municipios. Los presidentes municipales tienen que llegar hincados con cualquier secretario del gobierno para pedir para que puedan realizar alguna obra, alguna remodelación de mercado, o una carretera que conecte alguna comunidad, o cualquier obra que tenga que ver con agua, cualquier infraestructura, tienen que ir hincados porque parece que no hicieron un gabinete, o lo que tienen son dioses, dueños del dinero, que lo primero que les piden los presidentes, que cambien de partido, si es de otro partido que no es del gobierno, que cambien de partido para ver si hay la posibilidad luego de asignarles 2 o 3 milloncitos para que puedan cumplir con lo que dijeron en campaña los presidentes.
Enrique,
es realmente vergonzoso.
Por lo que dices, la explicación que dabas muy detallada al principio, entonces es evidente que los diputados no tuvieron ni siquiera el tiempo para conocer los detalles del presupuesto, no. Y aún así lo votaron.
No, a favor. Imposible, porque apenas hace 20 días entregó el presupuesto el Congreso, y no habían empezado las mesas técnicas ni las mesas de asesores para ir desglosando el presupuesto. Yo lo que dije ayer, Rubén, fue que debemos tener los 7 tomos de los que comprende el presupuesto. Cuando pido los 7 tomos, no sabían dónde estaban, tardan cerca de 35 minutos en encontrarlos. Llegan, los ponen a disposición, y me doy cuenta que las modificaciones que me hicieron en la Comisión de Hacienda del presupuesto no estaban en los tomos. Entonces, todo lo que discutimos es ilegal. No estaba tú debes de tener a la vista lo que estás discutiendo.
Claro.
Un dictamen firmado o los tomos firmados por la Comisión de Hacienda. Y de eso, lo que hicieron fue un artículo transitorio para cederle la facultad exclusiva del Congreso a la Secretaría de Hacienda para que tenga hasta el 31 de diciembre para poder armar los tomos. O sea, eso es un trabajo exclusivamente
de los diputados.
Somos otro poder.
Enrique Velázquez, y esta decisión también, este último anuncio, pues, de recortar más recursos a la universidad, ¿se puede entender todo esto en el contexto del conflicto que mantiene el gobierno del estado con el grupo de la Universidad de Guadalajara?
Pues lo dijeron, se les quita dinero porque marchan. O sea, porque hay marchas, deben quitar dinero. O sea, en pocas partes del mundo como cometen ese sincericidio, ¿no? O sea, un derecho consagrado en la Constitución, que es el derecho a manifestarse, es totalmente restringido y castigado por el gobierno del Estado de Jalisco a su universidad pública. O sea, dicen que confesión de parte lo levo de prueba.
Sí.
Es la prueba reciente del autoritarismo que vivimos en el Estado de Jalisco. Por un tema de manifestarse, se castiga más a la universidad. Son 37 millones menos, más todo el recelo que traía la universidad. Eso refleja nada más la falta de prioridad que es para el Estado en el tema de la educación.
Enrique Velázquez, te saluda Jesús Estrada. Una duda.
Hola Jesús, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias. Quería preguntarte, hablaste de ilegalidad justamente en este procesamiento, en el cómo se aprobó esto sin ni siquiera tener los tomos y otorgándole la facultad a otro poder. Pero en fin, ¿algo se puede hacer, digamos? ¿Tienen pensado hacer la bancada de hagamos algo, algún tipo de denuncia? ¿Esto puede quedarse así?
Una reunión hoy temprano, en la mañana. Y la acción de inconstitucionalidad tiene un candado, y es que el 33% de los diputados tienen que firmar en la acción de inconstitucionalidad. Eso yo veo muy difícil que logremos,
claro.
El 33% de firmas. Necesitaremos 12, 13 diputados de firmarlo. Y lo veo muy complicado, tienen muy amarrado todo, ¿no? yo creo que podemos convencer a los 5 del PRI. Al futuro, madre, yo tenemos 8. Pero estamos revisando qué otras alternativas hay contra instancias. Yo creo que un amparo directo, aunque no existe la figura, tenemos que ir a un amparo directo para buscar que un colegiado,
sí,
o un tribunal de distrito, pueda entrar al fondo y revisar por qué no hay ninguna sanción cuando un poder incumple sus mismos procedimientos. Uh-huh. O sea, tú pones la misma regla. Yo ya les decía que nos leyeran, lo dijo Mara, que nos leyeran la ley de presupuesto. Porque esa en la ley de presupuesto no se reservan nada más artículos, sino partidas. Yo hice la reserva de 571 partidas ayer, que quería que se discutieran y se votaran de una por una. No leyeron la ley, no hicieron como si no existiera la ley de presupuesto. Se fueron directo a votar un artículo único, aunque sí habíamos hecho como 22 reservas en la ley de ingresos. Hicimos esas 16 artículos transitorios de la ley de ingresos, también los reservamos. No lo pusieron a consideración de uno por uno, sino fue un paquete. Y bueno, hay muchas violaciones del procedimiento y sobre las solicitudes que hicimos los diputados y sobre el proceso que debe de llevar la aplicación del presupuesto. Entonces, sí creo que debemos de aventurarnos, de buscar incidir en el derecho para que un poder no haga lo que le pega a su gana, sino que una vez que se autogobierna, siendo autónomo, cumpla con los procedimientos y los plazos que tiene establecidos en sus leyes, y si no, que tuviera una sanción o la reposición del procedimiento. Eso es lo que vamos a buscar.
Enrique Velázquez, es una decisión del gobernador. No recuerdo yo en los últimos 30 años jamás que se haya aprobado de esta manera tan apresurada, sin discusión, el presupuesto. Siempre al menos el partido gobernante en turno abrió un margen de negociación con las fracciones parlamentarias, y me parece que, bueno, a reserva de haber negociado probablemente con los partidos que sí votaron a favor, pero apresurar la discusión presupuestal me parece que no había ocurrido en varias décadas.
No, te decía que Yo desde que tengo memoria, debe ser de presupuestos por ahí de 2006, 2007, para acá, todos se vencieron en diciembre. Todos casi el último día, el 15 de diciembre. Pero hubo unos que fueron el 23 de diciembre, el 24 de diciembre. Y en el periodo de Aristóteles Sandoval, todos fueron en diciembre. Nada más, el año pasado se hizo el 2 de diciembre. Y hoy se hace en noviembre, que es algo... pues que te dice que la renuncia pues que pusieron los diputados a conocer el presupuesto.
Así es.
Te das cuenta que van por cada quien por lo suyo, ¿no? Eso es lo más triste, lamentable. Yo sé que negociaron con Morena, se pusieron de acuerdo rápido, no tan rápido, fueron 3 días de negociación con ellos, más o menos. Sé que con el PAN no platicaron, y el PRI pues ayer se salió de la sesión. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubo una posibilidad de sentarse a platicar con ellos para nada. De nosotros ya sabemos cuál es con la tónica, ¿no? O sea, no incluirnos en nada, pero bueno, nosotros hemos sido una fracción que ha puesto el dedo en el renglón en ayer, y lo que hemos querido es que se dé cumplimiento a la legalidad.
Así es.
Y sobre todo, bueno, pues una facultad de los diputados es incidir, no nomás en las leyes, pero bueno, aunque el presupuesto es una ley, también en los presupuestos, porque ahí se puede ayudar a resolver muchos problemas.
Así es. Enrique Velázquez, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros.
Siempre es un placer platicar con ustedes, mi querido Rubén y Jesús.
Gracias, Enrique Velázquez, diputado del partido Hagamos. Vamos a hacer una pausa y bueno, hay más información sobre esto, pero también queremos hablar sobre otros temas. Al volver charlaremos con Pedro Kumamoto, regidor del partido Hagamos, regidor en Zapopan, sobre otra decisión que tomaron los diputados, también muy controvertida, de decidir aumentar los recursos, el financiamiento público a los partidos. De esto hablaremos al volver.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Y vamos a la línea telefónica de nuevo. Ahora agradecemos a Pedro Kumamoto, regidor en Zapopan por el Partido Futuro, y le agradecemos que nos tome esta llamada. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Rubén, Jesús, qué gusto saludarles. Y bueno, pues gusto siempre de platicar con la audiencia
de Cosa Pública.
Muchas gracias, Pedro Kumamoto. Tenemos interés en conversar contigo desde hace días por esta decisión controvertida que también tomaron los diputados, la mayoría de los diputados en el Congreso de Jalisco, de modificar el financiamiento a los partidos políticos, echando para atrás la ley sin voto no hay dinero, y que estaba planteada justamente para moderar el financiamiento público a los partidos, y con esta eliminación, pues prácticamente algunos partidos más que duplicaron, sobre todo los más grandes, los recursos que van a ejercer para el próximo año, y de tener menos de 200 millones de pesos, el próximo año se van a gastar más de 400 millones de pesos. ¿Qué opinas,
Pedro? Bueno, desde el primer momento en que lo plantearon, un jueves hacia las 11 de la mañana, nosotros dijimos, esta es una iniciativa que quita una lucha que no solamente es de una persona o de una fuerza política, sino es una iniciativa que abrazó la sociedad y que ha impulsado por estos dos motivos que mencionabas. Por un lado, para reducir los recursos a la parte de los partidos, pero también, por el otro lado, generar un sistema de incentivos o castigos cuando las personas no van a votar. Y ese es un grave problema, y eso es pues precisamente lo que trata de atender: sin voto no hay dinero. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Y a mí me parece que es muy importante decirle a quienes nos escuchan aquí en Cosa Pública, porque aparte es una audiencia que también impulsa la democracia y la reivindicación social. Bueno, nos mintieron a la cara, nos trataron de decir los diputados que se iban a ahorrar 100 millones de pesos, que reduciendo de dos bolsas a una bolsa se iban a hacer ahorros, que con esto... me acuerdo que el coordinador de Movimiento Ciudadano y el coordinador de Morena, que parece más bien coordinador de Movimiento Ciudadano, por cierto, aquí en Jalisco, decían que se iban a generar ahorros. La verdad, y lo que sucedió fue justo lo que nosotros estábamos señalando y lo que estábamos denunciando, que de pasar de una erogación de 168 millones de pesos al año, se pasa a 406 millones de pesos para el próximo año. Es decir, no hay ningún ahorro. Lo segundo que también decían es que esto era para mejorar la democracia, y pues bueno, lo que queda claro es que ya no queda ningún tipo de incentivo o de invitación para que los partidos tomen como referencia la cantidad de votos válidos emitidos. Y bueno, también dijeron que nosotros estábamos señalándolo y denunciándolo porque íbamos a recibir menos recursos, y eso es una mentira. Si ustedes ven el presupuesto de egresos, es exactamente la misma cantidad que vamos a recibir del año pasado a este. Entonces, a mí me parece que es muy grave y es muy importante ir desmontando esta lógica de mentir y que no haya costos políticos, que no existan señalamientos. Por lo mismo, fue lamentable y muy triste ver que no hubo un debate a la altura por parte de quienes querían quitar esta iniciativa. Sí hubo una resistencia muy clara pues de parte de la diputada de Futuro, de Susana La Rosa, y también de los diputados de Hagamos, pero pues bueno, finalmente la planadora legislativa pasó por encima de, pues digamos, de la voluntad de miles de personas que estuvimos haciendo activismo por más de 6 meses. Pues bueno, aquí esta planadora antidemocrática y en contra y a espaldas de la sociedad, aparte mentirosa, pues esta alianza gandalla logra en menos de 11 horas acabar con una lucha de meses, si no de años.
¿Cuánto había durado la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, Pedro?
Nosotros la logramos aprobar en 2017, uh-huh. Por así plantearlo, de 2017 al 2021 se habían logrado ahorros de, estamos hablando de más de 400 millones de pesos. Esta cifra, que pues me parece no es despreciable, no solamente pues generó ahorros, sino también pues una nueva dinámica, y para pues creo que eso es la parte más importante, porque muchas veces se piensa que solamente el ahorro, sí, es importante, pero también es importante el hecho de exigirle a los partidos pues que seamos más representativos quienes participamos en ellos, que tengamos mejores propuestas, que reconozcamos la crisis de agua, la crisis de desaparecidas, desaparecidos y de violencia, que se reconozca la necesidad de tomar nuevas medidas al respecto del mercado de la vivienda para detener el proceso pues de simplemente extracción de la plusvalía. Pero todo eso que hoy por hoy estoy diciendo y que son causas importantes para la sociedad, pues van a quedar postergadas debido a que hoy por hoy lo que se había avanzado, es decir, ponerle como referencia la cantidad de votos válidos emitidos en la última elección a la cantidad de recursos que recibían los partidos, pues eso lo acabó la Alianza Gandalla aquí en el Congreso del Estado de Jalisco, en donde esta alianza Morena y MC pues que a nivel federal dicen que son distintos, pues aquí significan exactamente lo mismo.
Así es. Pedro Kumamoto, te saluda Jesús Estrada. Gracias por este contacto, por tus opiniones. Quería hacerte un par de preguntas. Una es, recordaste el antecedente de 2017, incluso Movimiento Ciudadano se subió en su momento muy oportunamente, digamos, a apoyar esta iniciativa. Decían ellos que tenían otras leyes también, ¿no?
Exactamente. En ese momento, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI, los partidos que junto con Morena ahora echaron abajo la iniciativa. Uh-huh. Aparte, diciendo cosas también muy falaces, como que nunca se les había dicho que esto iba a suceder, y por el contrario, yo fui muy vocal al respecto de que primero tenía que ser de manera federal para que se aplicara a todos los partidos políticos del país, y luego, pues como no pudimos hacerlo a nivel federal, lo hicimos a nivel local. Expresamos cuáles podían ser las externalidades, planteamos cómo era importante hacer el marco regulatorio a nivel nacional, pero hasta el día de hoy ninguno de los partidos que están aquí representados y que en su momento trataron de decir que esa iniciativa pues era toda la paternidad o maternidad dejan de ellos, pues ahora pues tratan de decir no era tan buena la iniciativa, porque no generaba tantos ahorros. Caray, pasar de 168 millones de pesos a 406 millones de pesos. Eso. Estamos hablando de un ahorro muy grande.
Claro.
O ahora de un despilfarro, que aparte, y lo peor del caso, Jesús y Rubén, y a la audiencia que nos escuchan, es que se vale creer que se tienen que invertir esos recursos. Lo que no se vale es mentir, lo que no se vale es esconderse, lo que no se vale es tratar como, como carentes los derechos a las personas que están votando por ellos, porque no pueden argumentar.
Eso.
No pueden esgrimir un solo argumento a favor de esta reforma que generaron.
Eso te iba a preguntar, justo de mentir tan descaradamente, tan burdamente, ¿eso no tiene ningún tipo de consecuencia o sí la tendrá eventualmente? Digo, hay personas que votan ciegamente probablemente por Movimiento Ciudadano o el PAN, oportunistamente, pero ¿qué hay que respecto al resto del electorado? ¿Tú crees que sí habrá consecuencias a partir de esta mentira descarada?
Yo espero y yo creo que sí, y por eso precisamente también, de nuevo insisto, que agradezco mucho este tipo de espacios, porque quienes son electores probablemente de Morena en algún momento pensaron, bueno, vamos por este cambio, por estas reivindicaciones, por el poner, pues, digamos, a las personas pobres al centro, y en eso yo creo que pues podríamos decir que son pues buenas razones. Sin embargo, cuando se comportan de esta forma aquí en el Congreso del Estado, cuando se alían al que se supone es el adversario político principal, que es Enrique Alfaro, el gobernador, pues a mí me parece que no está correspondiendo con el mandato que existe de construir un cambio, y por lo mismo yo espero que estas personas que han respaldado tanto a Movimiento Ciudadano como a Morena, pues empiecen a cuestionar al respecto de por qué respaldar opciones políticas que, insisto, mienten, no dan razones, no argumentan e incluso van en contra de todos los discursos que dicen a nivel nacional. Digo, no debería de sorprendernos. También aquí en Jalisco pasa lo mismo con Movimiento Ciudadano y el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo. A nivel nacional es un mensaje que lanzan, que dicen apoyar, pero cuando ya se tienen los votos para poder cambiar las leyes, cuando se necesitan esas mayorías legislativas para poder transformar la sociedad y evitar que las mujeres mueran en sitios clandestinos, en acabar con la muerte de las mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto, en ese momento aquí en Jalisco se desactiva la narrativa que a nivel nacional se llenan la boca y tratan de decir que eso es una prioridad, cuando en realidad donde lo pueden hacer pues ya un derecho patente, pues bueno, hay otras cosas más importantes que hacer, como que cómo legislar para subirse casi tres veces los recursos,
claro,
de su propio partido político.
Y ya lo señalabas, en el caso de MS, esta incongruencia en el tema del derecho al aborto, pero en el caso de Movimiento de Regeneración Nacional, en el tema concreto del dinero a los partidos, la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara en la reducción de dinero a los partidos, sin embargo aquí Morena está aprobando aumentárselo sustancialmente.
Exactamente, y son este tipo de brincos, de hecho, si mal no recuerdo, pasan de 25 millones a cerca de 76 millones de pesos, es decir, si es el triple en el caso de Morena y de Movimiento Ciudadano, pues no tiene ningún tipo de correlación con la agenda programática, con lo expresado por el presidente, con las iniciativas que presentan a nivel federal, y quiero insistir, se vale tener opiniones distintas, se vale creer cosas distintas, lo que no se vale es mentir, lo que no se vale es esconderse, y lo que no se vale es parecer en realidad una camarilla y no representantes populares. Por eso a mí me gusta decirle que es la Alianza Gandalla, porque eso es lo que actualmente están haciendo.
construir una política que en realidad no es política, es espectáculo y es lucro. ¿Para quién? Para los amigos y para los que financian sus campañas y para ellos mismos.
Justo sobre esto te iba a preguntar, sobre los objetivos de esta alianza para modificar esta ley. ¿Es estrictamente, digamos, un interés en tener más recursos para mantener maquinarias electorales, organizativas, tener dinero para pagar operadores políticos de cara a las elecciones del próximo año y del 2024?
Yo creo que sí, es una parte, pero también es una parte en donde se reafirman mutuamente que tienen este pacto con el que han cooptado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el que han logrado poner a sus cuadros dentro del Poder Judicial, dentro de los distintos espacios que determina el Congreso del Estado, magistraturas, es decir, continúan con esta dinámica de pensar que la política, que la vida pública tiene dueños y lamentablemente lo practican con total, pues creo yo, con tal alevosía y ventaja, pero la parte positiva y de venir, insisto, a estos espacios es que nosotros sabemos que la política no tiene dueños, que debe de servir y si no nos sirve de nada y que por lo mismo, pues yo creo que sus días poco a poco se están reduciendo más.
Bien, Pedro Kumamoto, aprovechando que estamos conversando contigo, ¿cuál es tu opinión de la marcha de hoy de la Universidad de Guadalajara y del conflicto que se ha generado entre quienes gobiernan esta casa de estudios y quienes tienen el control del Poder Ejecutivo?
La Universidad de Guadalajara es una de las instituciones más valiosas que existen en el Estado. Es una cuna de pensamiento crítico, es un mecanismo de movilidad social, es un espacio de investigación, es un espacio finalmente que permite practicar la libertad y que permite que con esta libertad se transforme la realidad. Entonces, yo creo que es fundamental defenderla a un gobernador que francamente, ante la inseguridad, ante pues, el desastre de derechos humanos que vivimos, ante el momento tan complicado económico que vivimos, decide que la culpa la cargan los periodistas, las mujeres, las madres que buscan, los activistas y, bueno, ahora también la Universidad de Guadalajara. Seguramente hay cosas que se tienen que cambiar en la misma casa de estudios. Yo soy profe ahí mismo, ¿no? Y yo soy consciente que necesitamos muchos cambios. Pero si me preguntan, yo creo que digamos, como gran conflicto que se está viviendo es no entender que se requieren más recursos para una casa de estudios que está recibiendo a más estudiantes universitarios, más estudiantes de nivel preparatoria, y por lo mismo, pues debería de hacerse a un lado las visiones político-electorales, nada más, pues digamos, que atienden a un tema de grupo, y poner a un lado para poder reconocer que con las mejoras que se tengan que hacer, con los cambios que se tengan que hacer, la universidad brinda un servicio importantísimo para nuestro estado, incluso para otros estados de la República, porque recordaremos, tenemos matrícula de todo el país. Entonces, bueno, es importante que se tomen las calles, es importante que se dé cuenta el gobernador que aunque los que le rodean siempre le dan la razón, puede no tenerla y que necesita cambiar su estrategia hacia, ya no la universidad, hacia toda la sociedad en su conjunto. Quienes no pensamos como él, no queremos que le vaya mal a Jalisco, y quienes no pensamos como él, cada vez somos mayoría.
Bien, te agradecemos mucho, Pedro Kumamoto, muchas gracias por atender esta llamada.
Me dio mucho gusto saludarlos, Jesús, Rubén, y un saludo a toda la audiencia.
Igualmente para ti, Pedro, estamos en contacto próximamente, gracias.
Fíjate. ¿Qué vas a comentar, Rubén? Hay un detalle hoy que publica la columna ya de La Fuente del Informador, hablando de este amaciato entre los morenistas y el partido Movimiento Ciudadano. Dice, según Radio Pasillos, el coordinador morenista José María Martínez con el gobernador permitirá que haya un reparto de puestos que viene próximamente para las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. Ahí está parte de las razones acuerdos. De estos acuerdos.
Y es impresionante cómo Chema Martínez logró pues tejer esta alianza. Bueno, pues ya me lo imagino, justamente en este reparto. Siempre, desde que estaba en el Partido Acción Nacional, el actual coordinador de los diputados de Morena, que viene de un partido pues de una ideología supuestamente distinta, además de un sector mucho más conservador que el tradicional de los panistas, es ahora el coordinador de Morena, un partido político que se dice progresista, que se dice de izquierda. No puedo entender cómo este es el coordinador, pero bueno, desde que estaba en el Partido Acción Nacional, Chema Martínez, el coordinador de Morena, se vio muy interesado en meter mano en el Poder Judicial. se le conocía como uno de los cuadros políticos, uno de los diputados, de los legisladores, por los que había que negociar para quienes tenían aspiraciones de ser magistrados o jueces, de tal manera que parece que en esta alianza que está tejiendo con Enrique Alfaro le vuelve a permitir tener estas posibilidades. Terrible lo que está pasando, y pues solamente por eso no es, hablo personalmente, el desencanto de la partidocracia. Cambian de partido, cambian de color, cambian de ideología, ofrecen proyectos distintos. Usted recordará, Enrique Alfaro ofreció refundar la vida pública del Estado, y lo que estamos observando son las peores prácticas, incluso que en los gobiernos priistas, sí, claro. Tanto en control de prensa, el ataque a quienes disienten de sus ideas, esta operación que se dio el día de hoy para tratar de contener la manifestación de la Universidad de Guadalajara, reaccionar de manera airada, te quito recursos porque no coincides conmigo, cuando antes habían tejido una alianza que así incluso es. Le permitió llegar al poder a Enrique Alfaro, de tal manera que estamos viviendo, parece ser una regresión autoritaria, de una manera muy parecida al actual gobierno, a cómo gobernaban algunos de los peores gobernantes priistas, autocráticos y autoritarios.
El control de los otros dos poderes, no solo el legislativo, que es muy obvio, está el tema del judicial, estos decenas de trabajadores del Consejo de la Judicatura que fueron despedidos, y ellos aseguran que es justamente por una expresión de ese control que tiene Enrique Alfaro también en el Poder Judicial.
Así es, vamos a una pausa y volvemos para hacer Cosa Pública 2.0 de este miércoles 23 de noviembre.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, pues no solamente es que se reasignaron partidas, se le castiga más a la Universidad de Guadalajara con este, parece ser que ya tengo la impresión de que es como un berrinche ya personal de Enrique Alfaro, ¿no? De ver, a ver, no solamente no les vamos a dar lo que piden, sino que ni siquiera vamos bajándole de los 14,000 millones de pesos por mal creado, ¿no? Y entonces va el último repasón. Pero no solamente ocurrió eso. También se aumentaron impuestos, con 29 votos a favor y 3 en contra. El Pleno del Congreso de Jalisco aprobó la Ley Estatal de Ingresos 2023. Lo avalado incluye incrementos en cobros de derechos, aprovechamientos, impuestos a partir del próximo 1 de enero. Destacan elementos como el aumento de 23 pesos en el cobro de refrendo vehicular, por lo que los propietarios de automóviles pagarán 734 pesos por este trámite.
Cuenta una nota del Informador que se mantienen los incentivos por pronto pago. Durante enero habrá un descuento de 10%, en febrero y marzo 5%, pero los contribuyentes deberán cubrir con una, y esto sí entre comillas porque es una obligación, pero ellos lo llaman aportación, de 63 pesos adicionales al refrendo. 34 pesos serán para la aportación a la Cruz Roja y 29 para el Hogar Cabañas. Quedan exentos de este pago los vehículos eléctricos o los híbridos, que son los más costosos.
Se concreta también aumento a 3% la tasa del impuesto sobre nómina de manera gradual, con ajuste de 0.25 en el primer semestre de 2023 y el mismo monto en el segundo semestre. Lo recaudado por esta vía se irá al Fondo para la Infraestructura Educativa. En otros cobros, el trámite de licencia de conducir para automovilista costará 817 pesos, 25 pesos más que actualmente. En el caso de las motocicletas, el refrendo será de 314 pesos, 29 pesos más que el costo actual.
Es impresionante cómo contrasta esto con las declaraciones del gobernador. Insisten que no hay aumentos en impuestos y no hay impuestos nuevos. Acá también se señala que la diputada morenista María Padilla recriminó el incremento al costo de las placas y a la carta de no antecedentes penales, y también se manifestó en contra del incremento al impuesto sobre la nómina.
Bueno, y más sobre este tema, aunque reconocen que hubo un incremento adicional de 30 millones de pesos a las dependencias que dan seguimiento al tema de desaparición de personas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo lamentó que el Congreso de Jalisco haya aprobado el presupuesto sin realizar una mesa técnica para analizar si los recursos dispuestos para este fin son suficientes para que se cumpla la ley vigente en la materia.
El CEPAD dijo que las y los diputados no tomaron en consideración las recomendaciones que presentaron en asuntos como la atención a la tortura y no incluyeron partidas específicas específicas para realizar acciones en esa materia o crear una nueva fiscalía especializada.
Ante esta lamentable actuación, hacemos un llamado para que en 2023, desde el ejercicio presupuestario, se consideren los insumos de la sociedad civil, es lo que dice CEPAD sobre este tema, y pues lamentable que no se atiendan estas peticiones. Bien, vamos ya a despedir, a escuchar una parte de una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la manifestación del próximo domingo. Escuchemos.
Ser la última, aunque no puedo decir así de manera categórica que es la última, porque no sabemos qué nos depara el destino. Nosotros nos mantenemos, eso no debe de olvidarse, no han podido derrotarnos los adversarios del conservadurismo.
Los adversarios del conservadurismo lo han podido derrotar, y sí, pues se estima que sea la última, aunque matiza a menos que haya algún otro escenario político. Esto sobre la controvertida marcha a la que convocó en el contexto, pues él dice que desde su cuarto informe de gobierno, pero desde muchos aristas y lecturas políticas se reconoce más bien como una movilización para medir músculo frente a lo que movió la oposición supuestamente en defensa del INE. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Alberto González en controles, gracias Alejandro Coronado en producción, Jesús Estrada y Rubén Martín, le agradecemos que nos haya acompañado, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y mañana de nuevo que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.